Todos sabemos lo que piensa Tabaré. Él siempre marcó su posición contraria a la legalización del aborto y su práctica, como la de todo militante convencido, ha sido consistente con su prédica. No debemos entonces buscar el exceso en su coherencia. Más bien lo que resulta un exceso es la asimetría de poder entre su sola voluntad y la voluntad del colectivo. Y tal asimetría genera impunidad. Tabaré se siente impune y en cierta medida todos sabemos que es impune, ya que se ha instalado el sentido común de su inevitabilidad. Así se expresaba hace algunos días y a través de su blog, el IR, el espacio político de base Frente Amplista, surgido en 2010 con la intención de renovar el proyecto político de izquierda. Tras él aparecen nombres como los de Alejandro Zavala y Macarena Gelman, jóvenes, podría decirte, si nos guiamos por el promedio al que nos tiene acostumbrado el sistema político. Zavala tiene 38 años, es biólogo y como tal trabajó en el Laboratorio de Organización y Evolución del Genoma de la Facultad de Ciencias, una facultad amiga, suena tremendo. Sin embargo, la actividad política lo fue alejando de la academia, fue secretario general de la Intendencia de Montevideo durante la gestión de Ehrlich. Cuando este fue nombrado ministro de Educación y Cultura, el nieto de Zavala Muniz pasó a ocupar la dirección general de ese ministerio. Sin embargo, diferencias con la entonces subsecretaria María Simón lo llevaron a renunciar e inmediatamente fue invitado por el ministro de Economía y Finanzas a integrar su equipo como asesor. El orgánica del Frente Amplio militó desde el 97 en la vertiente artiguista. No obstante, en 2010, junto a compañeros de su generación, decidió escindirse de ese sector, dando origen al IR. Su nombre sonó de cara a las elecciones a la presidencia del Frente Amplio, pero no consiguió los apoyos necesarios para apuntalar su candidatura. Hoy que los tiempos electorales empiezan a asomar en el horizonte, lo recibimos en Suena Tremendo para conocer su mirada sobre la actualidad política, sobre el Frente Amplio, Tabaré Vázquez y también otros temas inevitables. Bienvenido, Zavala.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, arranquemos con la relación con Ehrlich. Viene de la militancia estudiantil, cuando él era decano de ciencias.
Sí, yo fui muchos años militante estudiantil. Él era, además de mi profesor, ¿no? Profesor de biología, era del grado 5, profesor de biología. Él tenía una actividad continua, permanente, en la facultad como delegado docente. En su momento fue director del Instituto de Biología. Era una persona que ocupado de las cosas de la facultad. Por lo tanto, nos conocimos ahí. Yo ya en el primer año ya lo conocía como militante docente. Después, bueno, fue decano todo un periodo y en su segundo periodo de decanato, a mitad de periodo más o menos, me propuso que fuera a trabajar con él como asistente académico. Y fue lo que hice. En realidad en la facultad no es que haya grandes fracciones internas ni grandes disputas adentro de la estructura y del rumbo de la facultad. Había un consenso bastante grande con respecto a la modernización de la facultad después de la creación en los 90, ¿no? Y la decisión de la facultad de Humanidades. Ahí viene un equipo docente, Mario Yebor, gente muy muy conocida, Gambini, que impulsaron toda la renovación hacia lo que es hoy una facultad que hace ciencia moderna, digamos. Y en realidad lo que tenía que ver con las consideraciones más académicas del proyecto de la facultad, había un consenso bastante generalizado en la facultad, que creo que sigue existiendo. Por lo tanto, fue un placer para mí trabajar y apoyar ese proyecto cuando no había que hubiera grandes rispideces con la delegación estudiantil o la egresado, no había... Había un consenso bastante generalizado.
¿Hizo bien Ehrlich en moverse del ámbito académico y pasar a la gestión?
Bueno, no tuvo mucha opción, ¿no? Uh-huh. Yo por lo menos lo veo así. Considero que el Frente tenía un problema para definir el candidato en ese momento. Es una persona destacada, reconocida, que generaba consensos en todos los sectores, ¿no? A pesar de ser una persona que venía del MLN, o sea que había tenido un vínculo con los Tupamaros en su juventud, no era una persona que hubiese mantenido la militancia orgánica. Era un tipo respetado que podía tener un equilibrio, un vínculo equidistante con los sectores, cosa que hizo en su gestión.
Pero era destacado, reconocido, pero no conocido, ¿no?
No era conocido, pero era una persona que con experiencia en la administración pública, ¿no? Ya recibió por su segundo periodo de decanato, participó de la Fundación del Instituto Pasteur, o sea que era una persona que conocía cómo se manejaba la cuestión pública y eso implica también la gestión política de las cosas, ¿no?
¿Y cuál fue el gran logro de la administración Ehrlich?
Bueno, es difícil de sostener grandes hitos, ¿verdad? Porque en realidad el proceso de gobierno de la administración municipal de la izquierda es esto, es un proceso, ¿no? Uno dice, bueno, en realidad la primera administración de Vázquez se hicieron tales y cuales. Sí, había muchas cosas para hacer, ¿verdad? Después vinieron dos administraciones de Arana, que le dieron continuidad y profundizaron, si se quiere, lo que eran los énfasis de la gestión, pensando también en una lógica en la que en realidad la izquierda era oposición, solo tenía el gobierno de Montevideo, y el país, ya en el segundo gobierno de Arana, estaba en una crisis importante. Por lo tanto, lo que tenía que ver con el desarrollo de las políticas sociales en el territorio para contener los efectos de la crisis era una prioridad, y era también una forma de mostrar que se podía, ¿no? Que era algo que se podía hacer, cosas que después el gobierno nacional en realidad tomó como ejemplo, ¿no? Todo lo que son las políticas de Mides en el territorio, obviamente mucho más evolucionadas y establecidas en el resto del país, tiene, si se quiere, una génesis, una experiencia piloto en Montevideo en los años de crisis. En realidad la administración de Ehrlich agarra eso en proceso con un gobierno de izquierda, un gobierno de Frente Amplio nacional, pero con muchas restricciones. Entonces, por ejemplo, los vecinos decían, bueno, dejémonos ahora de políticas sociales, ¿no? Gastemos la plata en arreglar los pozos. ¿Sí? El problema era que si la Intendencia de Montevideo se retiraba de las políticas sociales en el territorio de Montevideo, se desmoronaba gran parte del proyecto del gobierno del país. Las políticas de gobierno nacional fueron montadas sobre las políticas sociales del gobierno municipal. Por poner un ejemplo, las policlínicas municipales. Ninguno de nosotros usamos las policlínicas municipales, pero en vastos sectores del territorio de Montevideo son esenciales. Y si la Intendencia cerraba esas policlínicas, y bueno, que ahora se maneje, hace que el Ministerio de Salud Pública se arregle como pueda, colapsaba una política asistencial que construyó Consolidar. Y tampoco había recursos para suplantar esa política, ¿no? Y bueno, que el Ministerio de Salud Pública me dé la plata de mis policlínicas, no es que sobrara la plata, ¿no?
Hay como una especie de igual de herencia maldita, ¿no?, en la gestión municipal. Que cuando se critica a Ana Olivera, en realidad se dice, bueno, pero esto lo hereda de Ehrlich, no es culpa de Olivera. Y Ehrlich dice, bueno, lo que pasa es que lo heredó de Arana, cuando Arana gestionó con, negoció con ADEOM y terminó perdiendo un montón de dinero. Y, pero también no es de Arana, porque en realidad empezó Tabaré Vázquez, ¿no? Y se generó como una construcción de herencia maldita dentro de la propia gestión municipal de izquierda. ¿Vos lo ves así?
Es que sí, pero eso es un error, ¿verdad? Por lo que digo, que es un proceso, ¿no? O sea, las cosas que se hacían hoy no se podrían haber hecho en los 90 por las condiciones y las restricciones que existían, y las que se hicieron en los 90 no se pueden hacer hoy. O sea, Tabaré Vázquez asumió y bajó el boleto estudiantil. Hoy el boleto estudiantil es gratis, ¿no? Y en realidad ya ni siquiera el subsidio es municipal, es un subsidio nacional. Pero porque Frente Amplio, entre otras cosas, ganó las elecciones nacionales y gobierna el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía. Hay cosas que fueron hechas y que en realidad, bueno, yo ya tengo 38, como comentaban, pero las personas que tienen 15, 20 años nunca vieron un gobierno que no fuera de frente en Montevideo. Y vaya si se hicieron cosas. Uno dice, bueno, en realidad hay algunas cosas que se hacen al inicio que generalmente son medidas muy notorias o si se quiere, importantes, que uno puede decir, bueno, estos son los grandes hitos. Después es difícil no subirse a un proceso, además sería irresponsable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, toda la reforma del sistema de transporte, ¿verdad? Que fue iniciada en el periodo de Ehrlich, el corredor Garzón, que se critica, etc. Uh-huh. ¿Verdad? Que obviamente...
El plan de movilidad.
El plan de movilidad. Obviamente todas cosas que son opinables, criticables, fue un proceso, no solo de debate dentro de la fuerza política sobre las prioridades que había que tener con respecto al sistema de transporte, sino también decir, bueno, este es un problema que hay que agarrar, ¿no? ¿Verdad? Las líneas de transporte en Montevideo están pensadas para una estructura, yo qué sé, pasan por fábricas que están cerradas, ¿no? Está pensada para una lógica de un país que ya no existe. Reestructurar eso, con concesionarios, cinco grandes concesionarios, ¿no? Cucha tiene el 60% del mercado y las cooperativas y Come se reparten el resto, pero básicamente 60 Cucha y 18 Rancó, supongo que debe seguir más o menos igual. Discutir eso con las empresas, que haya una aceptación por parte de las empresas, por ejemplo, que la Intendencia sepa en tiempo real cuántas personas se suben a cada ómnibus, ¿no? Cuando en realidad antes era una declaración jurada que presentaba a las empresas y decían cuánta gente había subido. Y así pagábamos el subsidio del boleto, por ejemplo.
Yo creo que el transporte es un tema que seguramente es una piedra en el camino ahí, ¿no? Para la gestión, porque es un tema que involucra a todos los ciudadanos, Y la manera más, digo todo, porque en definitiva todos utilizamos o el transporte público o la gente tiene que circular en auto, en su auto particular, por la calle. Y otro tema es el de la basura, ¿no? Entonces, sobre esos dos temas, siempre, son los temas eje a la hora de evaluar una gestión municipal por parte de la ciudadanía. Entonces, ahora, por ejemplo, la baja popularidad de Olivera en las encuestas, ¿a qué se debe? ¿Al conocimiento que hay sobre X política? No, a las cosas más visibles que hay sobre problemas que todavía no se solucionaron. Uno puede ser el transporte y el otro es el tema de la basura. ¿Por qué crees que esos temas no se solucionan?
Porque son problemas que una solución, no existe la solución perfecta, y una solución lleva a otro problema. Porque, por ejemplo, cuando Frente ganó las elecciones en los 90 no había contenedores, ¿no? Y la preocupación de la gente era que sacaba la basura y tenía que sacarlo en un horario, porque el basurero pasaba un horario, y si no tenía que tener los pinitos aquellos, ¿se acuerdan? Que poníamos la basura arriba para que el perro no la rompiera.
Y aparecieron los contenedores.
Y vinimos y pusimos los contenedores, ¿no? Y dijimos, acá, señor vecino, ahora usted tiene libertad de salir a poner la basura cuando quiera. Muy bien, eso generó un segundo problema. Y es que en realidad los recicladores que pasaban a la hora de que pasaba el camión de basura, ahora pasan todo el día, ¿no? Eso genera los basurales al lado de los contenedores, además de los hábitos culturales, que no son menores, hay que discutir, pero hay una patología bien concreta que tiene que ver con la existencia del contenedor.
Existen, para agregar otro problema, existen muchas empresas que...
que no pagan los servicios que tienen que pagar.
Exacto, y tiran la basura a cualquier lado, en definitiva, hay varios problemas.
Por eso, pero yo digo, el contenedor como tal vino a ser una solución para un problema que tenía el vecino, que era que tenía básicamente cronometrar la salida para darle el basurero a la basura, pero vino a generar otro tipo de patología que tiene que ver con básicamente la basura alrededor del contenedor, el ruido del contenedor, etcétera, ¿no? Pero ya nos olvidamos de que eso era un problema. Nos apareció un segundo problema. Yo recuerdo bien en la campaña electoral, cuando Erlich era candidato, las zonas en Montevideo donde no había contenedores nos exigían los contenedores. No estaban preocupados por la basura que iban a tener alrededor del contenedor. Quería tener el contenedor para no tener que salir a determinada hora a darle la basura.
El contenedor es una solución. El problema es que lo que no se solucionó es la clasificación, ¿no?
Lo que pasa es que el contenedor es una solución.
Eso es lo que no se buscó una solución a eso todavía.
Por eso, porque el contenedor es una solución para determinados patrones culturales en determinadas ciudades, ¿no? Esos contenedores son italianos, ¿no? Vienen del norte de Italia, tienen, yo estuve en esos lugares, ¿no? No hay basura alrededor del contenedor. El problema cuando importamos soluciones es que esas soluciones a veces tienen efectos colaterales que nosotros no somos capaces de prever, o los prohibimos y los minimizamos, ¿eh? Entonces ahora hay que atacar el problema del contenedor. Ya no es el problema de la basura, es el problema de la solución que utilizamos. Si hubiéramos buscado otra, no sé cuál, pero otra, quizá no tendríamos ese efecto colateral, tendríamos otro efecto colateral. Entonces, es igual que con el transporte, es lo mismo, ¿no? En realidad, Tabaré Vázquez bajó el precio del boleto, bajó el precio del boleto, subsidió el boleto estudiantil, rediscutió algunas líneas, pero no hizo tampoco, ni Mariano ni Tabaré, una reforma del sistema. Ahora hay que agarrar el toro por la guampa y hacer una reforma, porque la ciudad es otra, ¿verdad? La gente no vive donde vivía, no tendría mucho sentido mantener las líneas como están. Pero eso implica una negociación, implica un diseño también, ¿no? Y ese diseño va a implicar posteriormente, como está explicando ahora, implementación. Y problemas de implementación. Y sí, claro que sí.
Bien, Alejandro, tenemos una tanda y después de la misma nos metemos en esta columna publicada en la página del IR. Montevideo Portal también salió, no sé, creo que es la misma columna, donde se dice, por ejemplo, que Tabaré actúa del modo en que actúa porque es impune y su impunidad deriva de su inevitabilidad como candidato, que se ha vuelto sentido común. Nuestros dirigentes han colaborado activamente con la construcción de ese sentido común porque de ese modo corren menos riesgos. ¿Quién la escribió? ¿Quién fue la pluma de esa columna?
¿Cómo
se dice? ¿Se dice el pecado en el pecador?
Está firmada colectivamente.
Está firmada colectivamente por el IR.
Se estaría firmada por alguien.
Ahí está.
La pregunta puede ser qué tan organizada y qué tan fuerte es una base social o una base de militancia del Frente Amplio que no quiere que Tabaré se imponga porque sí, sin antes que haya una negociación.
Hay que recordar también, Alejandro en su momento era uno de los nombres para ocupar la presidencia de Frente Amplio. Me acuerdo que hizo algunas movilizaciones alternativas, alguna videoconferencia, por ejemplo. Y finalmente no sucedió nada, ¿no? Terminó prevaleciendo lo que ya estaba como mandatado desde un poquito antes. Nos metemos con el tema Tabaré, nos metemos con tu candidatura a la presidencia de Frente Amplio en aquel entonces, después de la tanda. A ver, ¿por dónde agarramos esto? No debemos entonces buscar el exceso en su coherencia, estamos hablando de Tabaré Vázquez, más bien lo que resulta un exceso es la asimetría de poder entre su sola voluntad, la de Tabaré, y la voluntad del colectivo, y tal asimetría genera impunidad. Tabaré se siente impune y en cierta medida todos sabemos que es impune. Esto es parte de la carta que Lir publicó en su blog. Impune, Tabaré es impune porque el propio colectivo así lo quiso también, el propio colectivo de izquierda.
Claramente. Bueno, lo primero que voy a hacer es votar lo de los Ramones, ¿no?
Sí, bueno, perfecto.
Porque te veo complicado y yo soy de tomar partido.
Sí.
No sé si vienes atomizando mucho, pero una semanita no le hace mal a nadie, ¿no?
11 votos tenés,
a vos. Perfecto.
El entrevistado en
no comprometo la opinión de Lir, quiero aclarar, lo hago a título personal. Pero de todas formas, bueno, como soy uno de los referentes de Lir, espero que ninguno de mis compañeros se sienta agraviado por lo que estoy diciendo.
Estamos hablando con Alejandro Zavala, por si no lo aclaramos.
Por si recién se engancha.
Referente de Lir, exactamente. Hablemos de esa impunidad de Tabaré Vázquez.
Bueno, es lo que dice la nota, ¿verdad? El Frente no ha sabido, y yo creo que también muchos compañeros no han querido, procesar un debate más o menos razonable que yo creo que la fuerza política se necesitaba con respecto a los relevos, ¿verdad? Y esto, digamos, implica asumir también que bueno, Tabaré Vázquez tampoco va a ser presidente ad eternum, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de 5 años, el proyecto político no acaba ni en estos 5 años ni en los siguientes, y yo espero que Frente Amplio siga gobernando por unos cuantos años más. Lo razonable sería ponerse a pensar en estas cosas, ¿no? ¿Verdad? Depositar tanto capital político en una sola persona tiene las ventajas de que la competencia electoral se hace más sencilla, más fácil, ¿no? Uno puede leer, por ejemplo, al intendente Zimmer de Alianza Nacional diciendo que la calle Pou no es un candidato como para disputar con Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque considera que el capital político que tiene acumulado Tabaré Vázquez es suficiente como para ganarle a la calle Pou, ¿verdad? Bueno, además dice que es muy joven.
Digamos, ¿no? Que evita las críticas entre.
Claro, unifica.
Correligionario.
No, por lo menos aumenta las chances de victoria y por lo tanto, como hay obviamente una competencia y a todos les importa el desempeño electoral, porque entre otras cosas es el resultado de ese desempeño electoral, va a tener consecuencias sobre la vida de los sectores y de las personas que integran los sectores. Eso facilita, y bueno, no nos compliquemos, ¿para qué nos vamos a complicar si con Tabaré Vázquez van a, ¿verdad? Yo no digo que nos compremos problemas ni nos compliquemos el santo botón, pero quizá hubiese sido bueno tomarnos este tiempo durante 5 años que Mujica es presidente y Tabaré Vázquez está fuera de la escena política, pero por lo menos de la gestión de gobierno, para discutir si es necesario o no necesario y si conviene o no conviene y es razonable o no es razonable tener algún candidato alternativo o algún otro candidato. Como eso no sucedió, a medida que pasa el tiempo, cada vez más es inevitable que terminemos con Tabaré como candidato, que es lo que dice la nota. Y Tabaré, que es un tipo muy inteligente, uno podrá discrepar con él, pero es un tipo muy inteligente, sabe que esto es así, ¿verdad? Por lo tanto, también eso le da patente, ¿no? Bueno, me decía mi abuela, patente de corso. Si en realidad voy a ser el candidato, básicamente hago, digo lo que quiero.
Lo que quiero.
Y no me condiciono mucho ni por lo que piensan los compañeros o por lo que resolvimos programáticamente en forma colectiva, que es lo que criticamos acá, ¿verdad? Nosotros no nos preocupa si Tabaré Vázquez habla por teléfono o no con Bush. Ese es un problema de Tabaré Vázquez.
Pero crispa al colectivo de izquierda, a los más militantes, el hecho de que su posición, por ejemplo, contraria a la legalización del aborto, o se la perdona eso, es solamente una piedrita en el zapato, o realmente es algo que molesta al militante.
Bueno, es que ese es el problema, ¿verdad? Yo creo que molesta al militante porque obviamente es una persona que genera opinión y hay una posición colectiva que es, entre otras cosas, no derogar la ley que aprobó el Parlamento con los votos frentistas, que obviamente se ve cuestionada por una posición pública de Tabaré Vázquez, que es el referente hoy candidato a la presidencia por el Frente Amplio, pero por otro lado se le tolera. ¿Por qué? Por esto, porque como es inevitable que sea candidato y con Tabaré Vázquez ganamos, bueno, en realidad no digamos mucha cosa, que Tabaré Vázquez diga lo que quiere, que obviamente tiene derecho a hacerlo,
¿verdad? Y ganemos,
claro. Y nosotros lo que decimos es que, bueno, eso genera complicaciones, ¿verdad? Porque hoy es el aborto. Y hoy está Tabaré Vázquez. Mañana es otra persona. El proyecto político no puede estar supeditado a tanto peso en las personas. Nosotros no desconocemos los liderazgos, sí, ¿verdad? Pero si uno le da tanto peso a los liderazgos, después deja de ser un proyecto político para colectivo para ser el proyecto de una persona.
De un líder. El capital, que es el 70-80% de aprobación de Vázquez en la población uruguaya, no es como para cuidar también, y capaz que sí discrepar con su posición particular con el tema del aborto, pero tampoco hacer muchas olas. No se entiende esa...
Bueno, pero es lo que hace Frente, ¿verdad? Uh-huh. El Frente hace eso, cuida eso. Nosotros también decimos en la misma nota que si Tabaré Vázquez es el candidato, vamos a hacer campaña por Tabaré Vázquez, lo vamos a apoyar y vamos a apoyar su gobierno. O sea, no vamos a salir del Frente Amplio, del proyecto político, porque discrepemos en una actitud concreta que toma Tabaré Vázquez como futuro precandidato.
Pues sí, esta posición de Tabaré Vázquez atenta contra un ideal de horizontalidad en el Frente Amplio.
Bueno, eso no existe, ¿verdad? El poder no está distribuido equitativamente entre las personas, así como no está distribuido en la sociedad, y tampoco en la organización política. Nosotros somos conscientes de eso, y no uno podrá hacer el discurso de la horizontalidad, pero no es lo mismo la opinión de Tabaré Vázquez que mi opinión, por decir algo, ¿no?
Perfecto.
Eso es así, y por eso es que nos preocupa. Porque si fuera igual, en realidad nos importaría bastante poco. Por eso también que las libertades tampoco son iguales.
Y...
no es lo mismo que yo diga lo que se me canta sobre el aborto que lo diga Tabaré Vázquez.
Y teniendo un candidato, ¿no?, que tiene un capital político brutal, como decía Sapo, ¿no?, una aprobación enorme, o sea, alguien que con el que sabes que seguramente vayas a ganar las elecciones, ¿qué es lo que te preocupa más a vos y al IR, ¿no?, a todos los que suscriben también a tu posición, el hecho de que esta persona tenga tanto poder como para no poder negociar con él las cosas, porque él se siente que es el candidato y va a hacer lo que quiere, o el hecho de que esta persona en realidad no representa ya a la izquierda que vos querés?
No, lo segundo no me preocupa, porque en realidad estoy acostumbrado a ser minoría. No. Históricamente, para empezar, que nosotros no somos un gran grupo dentro del Frente Amplio, así que no tenemos pretensiones hegemónicas dentro de la izquierda. No me preocupa que no represente nuestra posición, o mi posición, o la del IR. No es ese el problema. Nos preocupa, sí, las consideraciones que tienen que ver con el rol de la fuerza política, ¿verdad? Y esto que decía, el vínculo del líder con la fuerza política, y cómo en realidad ahí hay un equilibrio que hay que cuidar, y que obviamente hay que alimentar y fortalecer la pata colectiva, porque la pata individual la favorecen las elecciones, las encuestas, la favorece la opinión pública. El problema es la pata colectiva.
¿Y cómo, ¿no?, ha sido el caso de Mujica en ese mismo sentido?
Es igual, es el mismo proceso, ¿verdad? Es un proceso que fortalece una figura pública, que obviamente está, está generado, provocado por cómo se comporta la democracia representativa, donde las personas tienen un poder delegado por el voto o la opinión pública, y que eso obviamente debilita los espacios colectivos. Por eso que es muy importante que el líder sepa respetar estos espacios colectivos. A nosotros no nos preocupa en realidad lo que vaya a hacer Tabaré Vázquez. Sí, seguramente tengamos diferencias con Tabaré Vázquez, pero como tenemos con muchísimos compañeros dentro del Frente Amplio, ¿verdad? Y vamos a tener seguramente diferencias con la gestión del próximo gobierno, con los énfasis que se hagan, y probablemente con el programa que se resuelva, ¿verdad? Lo que nos preocupa es que el proyecto no termina, como decía hoy, ni en una persona ni en 5 años, ¿verdad? Y para que el proyecto tenga continuidad, hay que fortalecer la pata colectiva.
Candidaturas múltiples, por ejemplo. ¿Ustedes apoyan esta iniciativa de elecciones internas con candidaturas múltiples?
Bueno, yo creo que el Frente ha recorrido un sano camino de dirimir con el electorado frentista, más allá de la estructura, digamos, del plenario del Congreso del Frente Amplio, sus candidatos, ¿no? Lo hizo en su momento con Danilo Tabaré, después lo hizo con aquellos 5 que estaba Carámbula, Rubio, digamos que tenía que ver con, sí, también con la misma lógica.
Que finalmente quedaron después en la competencia
Mujica y Astori, seguro. Pero bueno, ahí ha habido un proceso que yo creo que ha sido bueno para el Frente, ¿no? Asumir que en realidad ese
pero que congreso... se pone un poco bajo amenaza cuando aparece la figura de Tabaré. Digo, porque Tabaré también ya dirimió una elección interna con Astori. El tema que la votación fue aplastante, ¿no? El Tabaré sacó un 70% y Astori un 20%, una cosa así. Y después de su figura como presidente, es como que ya nadie le no existe la idea de competir contra Tabaré. Es el único tipo hoy en día en la izquierda contra el cual no se compite.
Eso sí, el resto, la inevitabilidad que mencionaba.
Pero voy a decir que sí, que o que no importa eso, sino que lo que importa es apuntalar a otros futuros candidatos sucesores de Tabaré, que ya se hayan
Bueno, las razones pueden ser variadas, ¿verdad? Uh-huh. Esa puede ser una. Para mí lo importante en realidad es que si hay que candidatos que quieren disputar el espacio, aunque sean perdidosos, tienen que tener la chance de hacerlo, ¿no? Yo creo que el Frente tiene que cultivar su participación directa, su democracia interna, y creo que está bien eso. Con Danilo y Tabaré también sabíamos que iba a ganar Tabaré. Capaz que no por tanto, pues era la primera vez, pero en realidad el proceso estaba medio resuelto, ¿verdad? Por los apoyos sectoriales que tenía. A mí me parece que eso no es un obstáculo, ¿verdad? El Frente debería promover la participación directa de la elección, incluso aunque Tabaré vaya a ganar con el 99%, ¿verdad? El problema es encontrar un candidato que quiera hacerlo, uh-huh. o una candidata.
¿Y el ir con por quién va?
Bueno, primero dime quiénes son los candidatos, ¿verdad? No, bueno, porque yo no prefiero a cualquiera antes que a Tabaré.
No.
Quiero ver quiénes
son. No, yo te digo, digamos, para a la hora de poner a alguien a jugar con Tabaré, a competir con Tabaré, capaz que tienen que, se tiene que poner sobre la mesa nombres, ¿no? Han saltado Constanza Moreira, por ejemplo. Hay nombres que a veces se sobrevuelan en el ambiente, pero ningún grupo concreto se hace cargo de ese nombre, ¿no? Y capaz que para evitar esa inevitabilidad, tiene que haber un sector dentro del Frente Amplio que diga, no, a mí me gusta, yo miro con simpatía a esta persona para que compita con Tabaré. No porque me parezca mejor, pero sino que para un futuro puede llegar a ser un buen candidato.
Sí, el problema es que para ganar una elección no alcanza con tener un nombre, ¿verdad? Hay que tener un nombre, hay que tener una propuesta política y hay que tener un pequeño aparato, porque las elecciones se reparten las listas. Entonces, digamos, esto es la democracia en el Uruguay, ¿no? Uh-huh. No alcanza con ser un fenómeno de la comunicación si no lográs que la lista esté en el lugar que tiene que estar en el momento de la elección, ¿eh? Y yo no he visto ningún sector de los que tienen un pequeño aparato al menos dispuesto a dar esta pelea. Constanza Moreira es un excelente nombre, ha sido una excelente senadora, representa una opinión distinta dentro del Frente Amplio, tiene una opinión crítica no solo con Tabaré Vázquez, ha tenido opinión crítica con el gobierno de Mujica a pesar de estar en la bancada de los 609. Es una persona a la que yo personalmente respeto mucho, pero que el IR respeta mucho sus posiciones, pero no me parece que tenga las condiciones como para dar una disputa de estas características y pasarla dignamente. Por esto que decía.
Claro.
Porque no alcanza a tener, en el caso de ella,
con tener un buen perfil y hablar bien.
No. Para ganar una elección, aunque sea una elección interna, es necesario tener al menos un pequeño aparato.
Claro.
Y Constanza Moreira carece de él y nosotros también.
Bien. Cerrando, un
aporte. El Flaco de los Santos, dice alguien por acá. Otro.
El Flaco de los Santos sería un excelente candidato. El Flaco de los Santos sí tiene estas condiciones, ¿eh? Tiene el aparato del Frente Libre Cedeñe, es una persona que tiene una proyección por la gestión del Departamento de Montevideo y tiene un excelente discurso político.
Departamento Maldonado.
De Maldonado.
El capital de Tabaré es el voto prestado que logró captar.
Vos decís porque tiene cautivo el voto de la izquierda, esa es básicamente la valoración.
Exacto.
Bueno, puede ser. Yo no creo que el capital de Tabaré sea ese, ¿no? Yo a mí me parece que Tabaré tiene un capital y es que esto que decíamos hoy, que dice la nota, ¿verdad? Está asumido ya como inevitable dentro de la izquierda, y lo peor es que está asumido desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Si uno escucha los referentes más importantes de la izquierda, empezando por Luciano Polanqui, por nombrar a alguien que no en realidad es de la 609, no es del Partido Socialista, ¿no? Ha dicho siempre que el recambio es Tabaré Vázquez, ¿no? El que viene después de Mujica. Entonces eso no solo te flecha en la cancha, sino que además te condiciona el debate, ¿no? Porque ¿quién va a estar dispuesto a disputar ese espacio con Tabaré Vázquez? Entonces yo creo que el capital político de Tabaré Vázquez está fuera en el voto prestado, como decís tú, pero que eso no es lo que define, ¿eh? Lo que define es que tiene adentro el apoyo
de la Vázquez, ¿no? Alejandro Zavala, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta la vuelta.
Vámonos, Ramón.